Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Son las 9 de la mañana, es una hora menos en Canarias. Es fiesta hoy en España, Día de la Constitución, que cumple 46 años. Pero como nos decía Ángeles, hoy abre la Plaza de la Lealtad, porque abre la Bolsa Española con normalidad. Y lo ha hecho tal y como indicaban los futuros, con recortes y perdiendo el IBEX ese nivel que recuperaba ayer, los 12.100 puntos. ¿Cuánto se deja el IBEX?
No se deja mucho, un 0,24%, se sitúa en 12.090 puntos. Hoy seguro que es una jornada con mucha menos negociación, por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier venta provoca distorsiones mayores. En cualquier caso, llevamos un inicio de diciembre más que positivo. Vamos a fijarnos en qué está pasando por dentro del selectivo. Tenemos a Puig cayendo casi un 4%, la razón que ha tenido que retirar del mercado lotes de un producto de Charlotte Tilbury, una de sus marcas emblemáticas. Una retirada que va a tener un impacto en las ventas en el segmento del negocio de maquillaje, aunque no espera la compañía que tenga un impacto material en el resultado. De hecho, mantiene los objetivos de cierre de ejercicio. Pero bueno, no deja de ser un golpe en la imagen y eso está provocando esa caída del 3%. En cualquier caso, la empresa también ha dicho que esas irregularidades que han encontrado no provocan ningún problema de salud. Tenemos a Mapfre perdiendo un 1%, Redella bajando un punto porcentual y no han podido evitar los inversores pasar por caja en el sector financiero. Está cayendo el Santander, que ayer subía con fuerza un 0,6%, Sabadell pierde también un 0,4%. Entre los que suben tenemos a Corporación, Acciona Energía, uno de los valores más castigados del año, subió un 2,41, su matriz también arriba un 0,8, Naturgy y Acerinox entre los que más avanzan igualmente. Dentro del mercado continuo, ojo, Airbus perdiendo un 4%, otra compañía que es protagonista, ha entregado 643 aviones comerciales en los 11 primeros meses de este año. ¿Qué significa esta cifra? Pues que está todavía muy lejos de su objetivo de 770 para el conjunto del ejercicio, y esa cifra de 770 ya está revisada a la baja desde las previsiones de principios de año. Ha anunciado también que en el mes de noviembre puso en manos de sus clientes un total de 84 aviones. Después de Airbus, lo peor para Puig, y también caídas para Prosegur Cash y para Obras con Uarte Line del 2,5%. Entre los que suben, Aperam gana casi un 4%, Acciona Renovables ya está subiendo un 3,85% e Inmocemento, la filial de FCC, gana un 3,17%. Les recuerdo que hoy en Europa lo más destacado es el dato de PIB de la eurozona del tercer trimestre, y en el conjunto del mundo, no solo en Estados Unidos, lo más importante, el informe de empleo del último mes. Tenemos la prima de riesgo en España, 76 puntos básicos, rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 2,75.
Pues ese informe de empleo que va a marcar sin duda la sesión hoy, la última sesión de la semana, una semana que ha sido buena para las bolsas, con ese IBEX 35, que aunque hoy recoge beneficios, pues ha llegado a superar los 12.100 puntos, un nivel que no veíamos desde el año 2010. DAX, que hoy también recorta, después de cuatro jornadas consecutivas marcando récord. Bolsa alemana que se recupera y se da la vuelta, Ángeles, porque veo en pantalla que está subiendo 0,06%. Y el IBEX 35 también, a pesar de empezar cotizando en negativo, se ha dado la vuelta también, lo tenemos ya en verde.
Pues efectivamente, está subiendo un 0,05% y está en 12.125. Ese mismo porcentaje, un 0,05, está subiendo el DAX ETRA germano, igual que la Bolsa de París, está consolidando niveles arriba un 0,07%. En el mercado parisino tenemos a los títulos de Stellantis encabezando las subidas, gana un 1,93%, mientras que las caídas están capitaneadas por ST Microelectronics, que pierde un punto porcentual. Vamos a ver qué está pasando en Alemania. Aquí los títulos de Siemens pierden un 0,7%. Lo mejor lo tenemos en E.ON, que sube un 1,7%. Y ojo, porque Airbus está subiendo los otros dos mercados en los que cotiza, tanto en Alemania como en Francia. Y se ha dado la vuelta a Airbus, igualmente cuánta volatilidad en el mercado español. En el continuo, ahora sube un 2,21. En París, les voy a decir cuánto está subiendo, un 1,45. Y en la bolsa germana, los títulos de Airbus ganan un 1,4%. Por lo tanto, parece que la primera reacción ha sido de susto, pero que ahora se lo están tomando mejor. Si nos fijamos en el Eurostoxx 50, donde cotizan las 50 compañías más capitalizadas de la eurozona, vamos a ver a esta hora cuáles son los movimientos más destacados. Lo mejor para Stellantis y Airbus, buen tono también para BMW. Por el contrario, caídas lideradas por Philips, que se deja un 1,33, baja también Infineon. Y vamos a ver si tenemos los primeros cambios en la bolsa de Londres. En este mercado lo que tenemos es a las acciones de Scottish Mortgage perdiendo un 1,75%. Entre las subidas tenemos a los títulos, no, les estoy dando cotizaciones de ayer, olviden todo lo que les he dicho de la Bolsa de Londres. Voy a ver si en otra de las pantallas tenemos Standard Chartered subiendo un 0,9%, ahora sí Anglo American cayendo un 1,22.
Bolsa de Londres, en la que noticia el sector asegurador, después de que Direct Line haya aceptado esa oferta, esa OPA mejorada por parte de Aviva. Recordemos que la había rechazado en fechas anteriores y que ahora, hoy, ha anunciado esta mañana que sí que recomienda aceptar esa OPA para ser comprada por Aviva Direct Line por 275 peniques por acción. Propuesta que incluye esos 129,7 peniques en efectivo y el resto en nuevas acciones de Aviva, más un pago de dividendo de 5 peniques sujeto a la aprobación de la junta de la compañía. Eso está haciendo que Aviva esté cayendo en bolsa ligeramente, son tímidas las caídas, y que todavía no haya comenzado, ahora sí, Direct Line a subir y lo está haciendo con fuerza. Avances para la aseguradora de más del 7,5%. La que sigue bajando aquí y cada vez con más fuerza en España es Puig. Publicidad y buscamos más protagonistas.
¿Habéis oído el dicho de que a quien madruga a Dios le ayuda? Pues de él se extrae la moraleja de quien se anticipa sale ganando. Por eso hay que adelantarse a comprar los juguetes ahora que llegan los descuentos fugaces en marcas estrellas en Hipercor y en El Corte Inglés, con un 20% de descuento directo en una gran selección de marcas. Os lo cuento mejor porque ahora, solo hasta el 11 de diciembre, hay un 20% de descuento directo en todos los juguetes de una selección de grandes marcas como Lego, Nenú, Simba, Barbie, Party & Co. y muchísimas marcas más. Por eso a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que compren ya las sorpresas para los peques con este 20% de descuento directo en una amplia selección de marcas de juguetes. Un 20% de descuento se traduce en un buen dinerito que se pueden ahorrar todos los regaladores de juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz y lo es. Solo del 5 al 11 de diciembre cuentas con ese 20% de descuento directo en una selección de juguetes en Hipercor y también en El Corte Inglés, y con los servicios tan útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o la recogida en tienda. Y algo que resulta muy cómodo, te envuelven los juguetes en un bonito papel infantil. Además, tanto en Hipercor como en El Corte Inglés se pueden comprar los juguetes como más nos convenga, en sus tiendas, también en su web o en su app. Y recordad, ahora y solo hasta el 11 de diciembre, cuentas con un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Hay que aprovecharlo.
Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
Las 9 y 9 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Le recuerdo que a partir de las 9 y 25, 9 y media de la mañana, hoy tenemos consultorio de bolsa. Va a estar con nosotros Pepe Bainat, que es el director de bolsasyfuturos.com, al que pueden dejarle ya su consulta en el 91-533-1851, 91-533-1851, mandar un WhatsApp al 609-224-716, 609-224-716, o también dejarnos la consulta, si lo desean, en nuestro canal de YouTube, en el que aprovecho para saludar también a todos los oyentes que nos están escuchando hoy, porque hoy no vamos a tener gráficos en ese consultorio, pero pueden escuchar en directo la emisión en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, la emisión de hoy, de cualquier día y de cualquier momento. Y ahí también, en la caja de comentarios, en el chat, nos pueden dejar su consulta para que se la traslademos a Pepe Bainat. A partir de las 10 hablamos de economía y de cine, hoy con protagonismo para Mary Poppins, una película que tiene mucha lectura económica. Nos lo va a contar desde Banco Vic, Sara Carbonell. Vamos a mirar al mercado, volvemos a mirar a las bolsas. Festivo en España, pero con el IBEX 35 cotizando con subidas, Ángeles, un 0,06%. ¿En qué nivel tenemos a la bolsa española?
En 12.125. Parece que hoy a los inversores europeos, españoles incluidos, les va a costar coger tendencia, yo diría que hasta que se conozca el informe de empleo en Estados Unidos.
Eso va a ser a las 2:30 de la tarde. La que sigue con tendencia negativa es Puig, protagonista en el IBEX, liderando los recortes. Se deja Ángeles más de un 7%. ¿Y el motivo cuál es?
Madre mía, un 7,22, 18,26. Pues que ha tenido que retirar varios lotes de un producto de Charlotte Tilbury. Se trata de una bruma facial, una retirada que no va a suponer un impacto en las ventas de la compañía, pero sí, o sea, no va a tener impacto en el resultado final, pero sí en las ventas del sector, del segmento de maquillaje. La empresa mantiene sus objetivos de cierre de negocio, pero bueno, pues no deja de ser un impacto para la reputación. En cualquier caso, Puig asegura que no suponían esos lotes de productos que se han retirado un peligro para la salud, pero esas acciones cayendo con muchísima fuerza ahora que parecía que la compañía de cosmética empezaba a levantar cabeza en el mercado. Hoy los mejores son Acciona Energías Renovables, que gana un 4,25, y su matriz Acciona, que sube un 1,70. Hay que decir también que son dos de las empresas más castigadas en el IBEX desde principios de año. Por detrás, con subidas superiores al 1%, tenemos a Acerinox y a Telefónica, que cotizan 4,30. En el caso de Telefónica, también noticia, Telefónica y Allianz han conseguido la autorización para adquirir el operador de fibra alemán IFG. Los dos socios pretenden alcanzar los 2 millones de hogares en zonas rurales pasados por fibra, y el importe de la operación, eso sí, no ha sido revelado. En el mercado continuo también tenemos algunos protagonistas. Vamos a destacar a Airbus. Ha comenzado cayendo y les contábamos por qué, por esos pedidos entregados hasta el finales de noviembre, en los 11 primeros meses del año, 643 aviones comerciales, lejos todavía del objetivo anual de 770 millones, un objetivo que la empresa ya tuvo que revisar a la baja. El primer impacto ha sido vendedor, pero ahora Airbus se está recuperando en todos los mercados en los que cotiza. En el caso del continuo español, sube un 1,94 y cotizan 155,20.
Miramos también bien a la banca, porque hoy tenemos signo mixto entre los principales bancos de nuestro parque, y la noticia de ayer, esa decisión, esas palabras del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, diciendo que no va a aprobar el organismo, el folleto de la OPA del BBVA, hasta que Competencia no fije sus condiciones. Banco Sabadell subiendo y en bolsa un 0,4%, tímidas caídas para el BBVA, plano ahora mismo, es la cotización de la entidad en 9,63 euros. Esto decía Buenaventura.
Siendo esto una OPA de canje en la cual los destinatarios de la oferta no reciben efectivo, sino que se convierten en accionistas del oferente, cosa que es muy importante en este análisis, y teniendo en cuenta que la operación ha pasado a fase 2 y teniendo en cuenta las circunstancias actuales y la previsión de cuándo temporalmente podría resolverse eso, lo que consideramos es que lo más apropiado es que la CNMV apruebe la OPA una vez que se conozcan las condiciones relativas al proceso de análisis de concentración empresarial, que son una información importante para los destinatarios de la oferta.
OPA, que es noticia esta mañana también en la bolsa británica, después de que la aseguradora Direct Line haya aceptado la OPA mejorada de su rival Aviva. Direct Line subiendo casi un 8% en bolsa, y sube también, se ha dado la vuelta a los títulos de Aviva, avances más moderados del 0,14%. Más protagonistas de este viernes en Europa, Ángeles.
Pues está subiendo el lujo cotizado en Francia, impasible a la crisis política. Ahora Kering encabeza las ganancias. Dentro del Eurostoxx se anota un 2,8%. Louis Vuitton sube un 0,92%. Hermé arriba un 0,50%. Por cierto, que el CAC 40 de París aguanta el chaparrón político con una subida del 0,3%. Estamos viendo consolidación de niveles en Frankfurt, en Londres y también en la bolsa de Milán, aunque ahora la tendencia es moderadamente alcista. Sube el Mittel italiano un 0,2%. Buen tono en ese mercado para Stellantis, que gana 2 puntos porcentuales. Opel va a mantener su estrategia como pionera en el vehículo eléctrico, según dijo ayer el director general de la marca alemana, propiedad de Stellantis, a pesar de la abrupta salida de Carlos Tavares, que fue el artífice de la compra de Opel por parte de PSA en 2017. Vamos con los más bajistas en Europa. Tenemos dos compañías alemanas. Infineon se deja 1 punto porcentual. Deutsche Börse está bajando un 0,8%. Y también están cayendo compañías ligadas a la tecnología, como ASML Holdings, que baja un 0,8%, o Philips, que se está dejando un 0,7%.
Pues eso es lo que está pasando en Europa. Venimos de una madrugada con signo mixto en las bolsas asiáticas. Cierre negativo para el Nikkei de Tokio, caída del 0,8%. También en Corea del Sur el Kospi ha perdido algo más de medio punto, a la espera de que mañana se pueda votar ese impeachment contra el presidente del país. Y ganancias para el Hang Seng de Hong Kong, ojo, subida de más del 1,5%, y avances también para la bolsa de Shanghái del 1%. La noticia de esta madrugada en Asia ha estado en la India, donde el Banco Central del país ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el 6,5%, pero ha tenido que intervenir para apoyar el crecimiento con más liquidez. Ha recortado el coeficiente de reservas en efectivo que los bancos están obligados a mantener, una medida con la que se relajan las condiciones monetarias. Lo hace por la ralentización del crecimiento económico, que también ha revisado el organismo a la baja, a medida que va a inyectar 1,16 billones de rupias, algo más de 13.700 millones de dólares en el sistema bancario, y que va a reducir los tipos de interés en el mercado. En el mercado de divisas, el euro en dólar en 1,0590 unidades, ligera caída del dólar a la espera de ese dato, ese informe de empleo en Estados Unidos. Materias primas, precio del petróleo bajando ligeramente esta mañana, apenas llega a las caídas al 0,1%.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Radio Intereconomía.
Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco BIG, que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIG, nos mueven tus valores. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91-236-1879. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Y 20 de la mañana y el IBEX bastante plano, subiendo apenas un 0,02%, 12.121 puntos. Vuelvo a saludar a Gustavo Martínez, asesor financiero, experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín. Nos decía ya antes, Gustavo, buenos días de nuevo, que hay indicios de burbujas en los índices. Esto empezaba paradito, parece que podemos tener recogida de beneficios. Va a marcar el día el informe de empleo de Estados Unidos, ¿no?
Sin duda, va a marcar el día y además puede marcar también lo que algunos activos están esperando, ¿no? Cómo va a actuar Donald Trump y cómo va a actuar ese gobierno que ha puesto, que por ahora es un bonito tráiler, porque hay que ver luego la película, ese gobierno que ha puesto al frente, que tira hacia el liberalismo, ¿no? Y cómo va a actuar frente a potenciales repuntes en la inflación, por ejemplo, o potenciales datos negativos a nivel macroeconómico, ¿no? Y eso es lo que el mercado está esperando, porque una cosa es lo que tú prometes en campaña y otra cosa es gobernar, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el oro, ¿no? Parado, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Así que bueno, yo si digo que es que hay indicios de burbuja es porque creo que estamos en una fase del ciclo económico en la que se está ganando dinero de manera fácil, ¿no? Cuando realmente estar en bolsa tiene que ser algo incómodo, ¿no? Y yo creo que el gran porcentaje de los beneficios suelen venir en el menor porcentaje del tiempo, y eso no parece que esté sucediendo ahora, además de otras cuestiones más, ¿no?
Gustavo, aquí en Europa, pendientes de Francia, hoy mirando la rentabilidad del bono francés a 10 años, se relaja un 0,3%, está en el 2,87%, se va alejando poco a poco de esa barrera, de ese nivel del 3%, tras escuchar ayer a Macron. ¿Esto, qué recorrido puede tener los mercados? Si es que consideras que puede tener algún recorrido, o como hablábamos antes, esto va por un lado, la bolsa por un lado, y la política y la agitación va por otro.
No, al margen de que es cierto que la economía de mercado va por un lado y la economía real va por otra, porque la economía de mercado trata de anticipar lo que va a suceder a la economía real en el futuro, sí que es cierto que cualquier tensión política de carácter, pues, de incertidumbre, que no sepa si vas a cambiar el gobierno o no, sí que debería disparar las primas de riesgo. Lo que pasa es que las primas de riesgo en Europa están muy intervenidas por el Banco Central Europeo, que está continuamente comprando en el mercado secundario bonos, y esto hace que el riesgo, pues, esté bastante mitigado por parte del Banco Central Europeo, que es meramente intervencionista, ¿no? No olvidemos que la gran parte de la deuda de los periféricos está en los balances del Banco Central Europeo, con lo cual, si tú, por un lado, el mercado percibe que hay riesgo, pero por otro lado lo estás mitigando a base de compras, pues realmente no estás percibiendo cuál es el riesgo real del mercado, ¿no? Y eso lleva sucediendo muchísimos años. Es otra de las cuestiones más por las cuales creo que cuando llegue el ajuste que llegará, pues será de una manera un poco más violenta, ¿no?
En cuanto a protagonistas empresariales, ahora te pregunto enseguida, pero antes, nos llamaba la atención, no sé si te sorprendían las previsiones esta semana de WS, hablando de que el año que viene podemos ver un S&P 500 en Estados Unidos en Wall Street en 7.000 puntos. Está por encima de 6.000, la verdad es que el año ha sido bueno, más de 50 máximos en los que ha marcado allí las bolsas, más de 50 récords, 56 creo que son, hablo de memoria. ¿Esto va a seguir? ¿Va a seguir así en el corto plazo lo que queda de año? ¿Vamos a seguir, a pesar del respiro de anoche, viendo máximos históricos en Wall Street? ¿Vamos a tener 2025 un buen año en bolsa ya con Donald Trump en la Casa Blanca?
Pues ¿por qué no? Si el mercado puede permanecer irracional indefinidamente, ¿no? Y en febrero del año pasado, de este año, pues estaba en 5.000 puntos, ahora está más en más de 6.000, con lo cual ha subido más de un 20% en 10 meses, desde que tocó el mínimo histórico en el año 2009, en los 680 puntos, el Standard Poor's 500 prácticamente se ha ido, ha multiplicado por 10 en 15 años, con una yield de un 16% anual. Creo que estamos en una fase del ciclo en la cual cualquier cosa puede pasar y en la cual pues creo que el optimismo se ha instalado en el mercado, en un mercado que está caro, ¿no? Entonces, no me extraña ni me sorprende en absoluto que ahora llegue la banca institucional y se sume al carro de la borrachera, ¿no? Y obviamente pues es más fácil predecir en un mercado con tendencia tan alcista que esto va a seguir subiendo que no hablar como yo, mojarte más hacia una hipotética corrección, o por lo menos yo no sé si el mercado va a corregir en corto plazo o no. Lo que sí que sé es que estos niveles, estos múltiplos, son históricamente exagerados, ¿no? Y además es que si los comparas con lo que ha hecho el Standard Poor's 500 a lo largo de la historia, pues casi están en un terreno pues desconocido. Mira, si tomamos el PER actual, el que relaciona el PC con los beneficios de las empresas, pues estamos por encima de 30 veces beneficios. Si tomamos o tenemos en cuenta los beneficios que las empresas van a dar el año que viene, estaríamos hablando de 25 veces beneficios. Pero es que si tomamos o queremos ajustarlo por inflación y tomamos el beneficio promedio de las 10, de los 10 años anteriores, estaremos hablando de que están por encima de 38 veces beneficios. Esto solamente ha pasado una vez en la historia. Es decir, que estamos en niveles históricamente altos. ¿Esto es un mensaje negativo por mi parte? En absoluto. Yo lo único que trato es de trasladar una realidad en la cual hoy por hoy todo el mundo gana dinero en bolsa sin absoluto fundamento, con muy poca tesis, ¿no? Y además con bastante comodidad. Pero ¿cuál es la tesis de que el Standard Poor's 500 va a seguir subiendo? La misma que había en el año 1999 con el Standard Poor's 500, con aquel famoso relato de que Internet sería el futuro de la producción. ¿Y ahora cuál es? ¿Que la inteligencia artificial va a ser el futuro? Bueno, pues es que en aquella época el Standard Poor's 500 subió mucho y luego se tiró 10 años sin subir, ¿no? Y estamos en unos niveles que relacionan precio con beneficios exactamente igual, el mismo nivel, en 32 veces beneficios. Entonces, cuando históricamente tú has tenido unos mercados tan caros, los 5 próximos años el mercado no lo ha hecho bien, porque es normal, porque al final la economía cíclica tienes que ajustar. Pero lo que sí que es evidente es que el inversor retail debe de huir de todas estas predicciones y cábalas de banca mayorista y de clientes institucionales que tratan de, bueno, pues de sumarse al carro de la tendencia, ¿no?
¿Algún protagonista empresarial el día de hoy, Gustavo, en la bolsa española, Puig, cayendo más de un 6% después de tener que retirar del mercado ese lote de productos de Charlotte Tilbury? Y reconocer la compañía, reconocer Puig, que va a tener un impacto en las ventas en ese segmento de negocio de maquillaje. Una mala noticia para la compañía ahora, que parecía que empezaba a tener otro brillo, después de que algunas firmas hubieran incluso comenzado análisis, cobertura sobre la compañía, y en un año que tampoco ha sido muy bueno, Gustavo, para el lujo.
No ha sido un año bueno para el lujo. Además, el lujo tiene una demanda muy inelástica y tiende a hacerlo bien en épocas de crisis, ¿no? Porque, bueno, eso, si el lujo baja un poco los precios, el poder adquisitivo de la gente que tiene mucho dinero pues apenas se merma como consecuencia de que son capaces de sortear bien la crisis y aprovechan para comprar aquellos bienes de lujo que han caído de precio, ¿no? Así que es normal que en un mercado tan tendencial pues el lujo tienda a caer y el dinero se localice, ¿no?, en otras compañías que tienen más protección marginal a subir. Pero bueno, el IBEX 35 está en máximos históricos, no el normal, sino el que paga dividendos, está en 42.000 puntos. Esto supone que ha doblado prácticamente desde el año 2021-2022, el IBEX 35 ha doblado, el que paga dividendos, y esto pues nos sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que el mercado de renta variable, sobre todo todo lo relacionado con el apetito por el riesgo, pues está cotizando en múltiplos exagerados, que en mi opinión tienen que ver más con indicios de burbuja que con la realidad.
Y luego, por terminar, Gustavo, tenemos hoy noticia en Reino Unido, bolsa británica, aseguradoras, Direct Line y Aviva, después de que Aviva haya mejorado la OPA por Direct Line y que esta la haya aceptado. Esté subiendo en bolsa, no sé si has tenido ocasión de echar un vistazo a la letra pequeña de esa operación, negociaciones que se vienen extendiendo desde hace algunas semanas, cuando primero Direct Line rechazaba esa primera oferta de Aviva, y esto cómo puede afectar al sector asegurador.
Pues no, no he tenido demasiada oportunidad de verlo, pero bueno, lo veré ahora. La realidad es que estaba yo más pendiente del dato de desempleo americano, que es un dato bastante importante y que creo que va a marcar también el inicio de la era Trump, ¿no? Con este Nofan Pedro, que es el que mueve los mercados en el estricto corto plazo. Y bueno, todo lo relacionado con las aseguradoras, como bien dices, pues también será un poco... habrá volatilidad si este dato sale peor de lo que el mercado espera, ¿no?
Estaremos muy pendientes, 2:30 de la tarde es la cita. Antes, ojo, que no se nos olvide, a ver qué nos dice el dato de PIB y de crecimiento en Europa, 11 de la mañana. Gustavo Martínez, gracias por acompañarnos. Que vaya bien.
Muchas gracias.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Veo que salís fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico...
Escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609-2247-16.
En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
Vamos con ello, 9:32 minutos de la mañana. Pepe Baina, director de bolsasyfuturos.com. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a intentar explicar lo que está pasando en las bolsas, ¿no? Están ahí, es subida libre, están fuertes. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Que no sé si es el rally de Navidad adelantado, si es el rally de Navidad ya en sí, o cómo lo podemos definir.
Bueno, a ver, las bolsas son alcistas, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que tener claro. Al final, lo que nos damos cuenta es que hay, cuando las bolsas están por subir, al final van a subir. Ya pueden haber noticias malas, noticias extrañas, que al final pues la fortaleza impera, ¿no? También pasa al revés, ¿eh? Hay veces que las bolsas se ponen bajistas, se ponen mal, y cualquier noticia buena no la toman positiva, pero las medio malas las toman muy mal, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, se dice que cuando las bolsas son alcistas, se coge el cajón de las noticias buenas y se sacan las noticias buenas. Sí. Cuando las bolsas bajan, se cogen las noticias malas y se ponen esas, ¿no? Porque ahora mismo tendríamos razones perfectamente claras para que bajaran las bolsas y no bajan, ¿no? Entonces, al final, lo que nos dice todo esto es que las bolsas funcionan por otra cosa. Las bolsas anticipan el futuro, las bolsas se dice que anticipan 6 meses lo que va a pasar, y las bolsas, pues ahora mismo, están alcistas. Y por eso funciona el análisis técnico, ¿no? Porque nos dice, tú compra y ya te enterarás de por qué. O vende y ya te enterarás de por qué. Entonces, ahora mismo lo que hay que tener claro es que mientras las bolsas sean alcistas, hay que estar en las bolsas, porque luego nos arrepentiremos de no haber aprovechado estas subidas que estamos teniendo. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Pues es que eso no lo sabe nadie. De hecho, si alguno te dice hasta dónde vamos a llegar, se lo está inventando, porque no se sabe. Las bolsas están en subida libre, están en máximos históricos en su gran mayoría, sobre todo las americanas y el DAX. Y eso quiere decir que la misma palabra de subida libre nos dice que es libre de subir hasta donde quiera. ¿Qué pasa? Que todas las subidas tienen sus correcciones y en algún momento llegará una corrección que será acorde con la subida. Es decir, que cuando la subida sea más grande, más fuerte será la corrección, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en plena subida, en pleno rally y, bueno, pues hay que estar dentro, hay que estar aprovechando y siempre y cuando esas caídas que vendrán sean moderadas y no sean tan fuertes como la subida precedente, se dice que la tendencia sigue siendo alcista. Y de momento estamos en una clara tendencia alcista en prácticamente todos los mercados. Y nada, pues hay que aprovecharla, hay que estar ahí y ya está.
Y técnicamente, antes de empezar con valores y con protagonistas y con consultas, al IBEX, ¿dónde lo podemos ver? ¿Qué te dice el gráfico? ¿Dónde lo podemos ver antes de que termine el año?
Bueno, el IBEX no sabemos dónde lo podemos ver. Lo importante es el nivel que ha roto, ¿no? La zona de los 12.000 puntos, que eran un máximo anual. Si cogiéramos el gráfico con dividendos, sí que sería máximo histórico, pero sin dividendos es un máximo anual. Hacía 14 años que no llegábamos a estos niveles, por encima del 12.000, y lo que nos indica es muchísima fortaleza. Yo no estaría tan preocupado de hasta dónde va a llegar. Más bien me preocuparía de qué punto tiene que perder para empezar a pensar que esta subida pierde fuerza y pierde credibilidad, ¿no? Y sería un poco otra vez la zona de los 12.000. Es decir, los 12.000 puntos es un nivel muy importante que hemos superado y ahora mismo es el nivel que no tenemos que perder. Es decir, que ahora este último movimiento lo que nos da es la posibilidad de poner los stops mucho más cerca, que eso es muy importante, siempre poner stops. Entonces, ahora mismo el IBEX nos dice que si perdiera los mínimos que marcó ayer en la zona de los 11.940, es cuando vendrían los problemas, vendría la debilidad, vendrían las dudas. Pero si eso no pasa, y no tiene pinta de pasar, la subida puede llegar bastante más arriba. Podemos buscar las siguientes referencias, ¿no?, de resistencia, que nos tenemos que ir, ya te digo, como 14 años atrás, para ver dónde sería. Vemos que tenemos una resistencia justo pues a principio de 2010, muy cerquita, que está en la zona de los 12.220, pero es que a partir de ahí, técnicamente, podríamos ir perfectamente y sin ningún problema a la zona pues cercana a los 13.600, que sería un poco la nueva referencia técnica que viene, ojo, del año 2007-2008. O sea que estamos hablando de referencias ya muy atrás, pero en teoría superando los 12.220 tendríamos el camino libre, por decirlo así, para llegar a la zona del 13.600.
Venga, voy rápido con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, y nuestro canal de YouTube también, Intereconomía Radio. Te hago una por ahí rápida, de las primeras tres consultas que hay por ahí. Viscofan, que pregunta Carlos, que quisiera entrar ya. Luego te dejo para el final si alguna otra del mercado español o europeo. Vamos con Viscofan. Pregunta Enrique si puedes analizar Naturgy. Y otro oyente, usuario Dorian, ¿qué pasa con Puig? Está liderando las caídas, bajando un 5% tras esa retirada de uno de sus productos del mercado. No sé si es la caída de Puig, se puede aprovechar para entrar. Vamos rápido con las tres, Viscofan, Naturgy, Puig.
Vale, pues vamos por orden. Empezamos con Viscofan. Viscofan es un valor alcista, pero es un valor que le cuesta mucho subir, ¿no? Vemos cómo históricamente es un valor que no lo hace mal, pero que bueno, pues eso, ¿no? Que le cuesta, no suele tener grandes subidas. Ahora tiene una resistencia en zona de máximos históricos, allá por los 62,8, que le cueste subir porque necesita superar ese nivel. Técnicamente no lo está haciendo mal, sigue teniendo su tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, pero ya digo que es un valor que es más bien tranquilo, o sea, no es un valor para correr mucho, es un valor bastante estable y bastante adecuado para comprar en caídas. Ahora mismo la resistencia estaría exactamente en la zona de 63,10. Ese es el punto que tiene que superar. Si supera ese nivel, podría acelerar la subida, se pondría en subida libre y bueno, pues lo haría bastante bien por debajo. El nivel que no debería perder, porque empezaría a dar señales de debilidad, sería la zona de los 57,5. Este nivel haría que perdiera la media de 200 y empezaría a venir dudas, ¿no? Posiblemente, pues eso, pues podría caer más. Pues Naturgy es uno de estos valores que es muy muy estable en beneficios, muy estable en dividendos y bueno, pues al final cuando hay caídas más o menos fuertes es un valor que comprando no nos solemos equivocar. Ahora mismo, bueno, pues está un poco a mitad camino, ¿no? De la última caída y de los máximos históricos, con lo cual ahora mismo tiene pinta, ¿no? De querer ir a buscar un poco niveles más altos. Pero quizá yo no sería el momento adecuado para comprar. Yo compraría más si viéramos eso, caídas, ¿no? Cuando vemos caídas de varias semanas, normalmente es un valor muy interesante para comprar. Técnicamente puede volver perfectamente a la zona de sus máximos, ¿no? Sobre los 26, entre 26 y 26 y medio, que tiene una resistencia tremenda. Si llegara a esa zona, yo sí que sería partidario de recoger beneficios y esperar un poco a ver si vuelve a caer.
Luego Puig.
Bien, en cuanto a Puig, bueno, pues Puig es un valor que, la verdad es que es un valor bajista, porque, bueno, lleva una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que desde que salió a bolsa no ha levantado cabeza. Ha hecho un par de amagos de subir y de hacerlo bien, pero, bueno, vemos cómo hoy mismo pues ha perforado los mínimos, ¿no? Los mínimos a la zona de 18,50. ¿Qué pasa? Que de momento los ha perforado y los ha recuperado, ¿no? Entonces, hay veces que este tipo de noticias son aprovechados para pues generar un poco de miedo en los mercados y luego acaban por recuperar. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo no se debe comprar Puig a menos que recupere los máximos de hoy, la zona de 19,40. Pero si recuperara esos máximos de 19,40, sería una señal muy positiva. Así que, bueno, pues yo lo dejaría un poquito en cuarentena, esperaríamos un poco al cierre de hoy, y si fuera capaz de cerrar por encima de esos 19,40, sería una compra clara con un stop por debajo de los mínimos del día de hoy. Pero si no, cuidado, lo mejor es esperar, porque es un valor que si acaba por debajo de esos 18,5, pues volvería a entrar en caída libre,
vale.
Se llama, ¿no? Caída que puede seguir bajando bastante.
Voy a por WhatsApp, empezamos con un audio.
Buenos días, soy María de Madrid. Quería preguntarle qué sería más conveniente vender, Enagás o Repsol. A los dos les pierdo y necesito vender para compensar ganancias. Muchas gracias.
Enagás o Repsol.
Bueno, pues Enagás es un valor muy parecido a Naturgy, ¿no? De estos que hablamos que tiene mucha estabilidad, que es un valor que tiene unos dividendos pues muy estables. Y es verdad que está más en la parte baja que alta, ¿no? De su rango lateral inmenso que está teniendo. Y sin embargo, Repsol es un valor bajista. Es un valor que ya nos dio una señal negativa y ahora pues tiene una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Yo claramente vendería Repsol. Pero además vendría Repsol y no tendría prisa por volverlo a comprar, porque hasta que no rompa esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que además ahora mismo pasaría por la zona ya de los 12,5, pues no es un valor que muestre un giro, más bien muestra que la tendencia le va a llevar más abajo. Además, el precio del petróleo está bastante, bastante flojo y podría seguir con esa caída, ¿no? Entonces, sin duda, yo vendería Repsol.
Venga. Más cositas por aquí, también WhatsApp, nos preguntan por OHLA y Talgo. ¿Cómo ves las acciones de ambas, OHLA y Talgo? Dice que está dentro con ligeras ganancias en ambas.
Vale. Vale, pues vamos a ver, porque, bueno, Talgo ha tenido ahí varias historias, ¿no?, con todo eso de la OPA, que al final no se hizo, y es un valor que desde entonces pues se ha puesto bajista, se ha puesto por debajo de la media de 200 y no se ve fortaleza. Es un valor que se habla que por fundamentales es muy buen valor, pero aquí necesitamos dos cosas, que por fundamentales sea bueno y que luego técnicamente pues también lo demuestre, ¿no? Aquí ahora mismo lo que vemos es que no lo está demostrando, sigue por debajo de la media de 200, sigue con debilidad. Es verdad que cuando tiene caídas fuertes siempre rebota, es lo que pasa también con los valores bajistas, pero a menos que recupere la zona de los 3,90, yo es un valor que no me plantearía tener. Ya digo, sobre todo porque, bueno, pues hay muchos otros valores por ahí que lo hacen bien. Y este, sin embargo, pues es bajista, no lo está haciendo bien y no es uno de los valores que a mí me guste, ¿no? Luego tenemos a OHL, ¿no? Bueno, OHL es uno de estos valores que realmente no lo hace bien. Ya se ha convertido en un chicharro, ¿no?, por decirlo así. Es uno de estos valores que en fin, ha sufrido mucho y tiene pinta de seguir sufriendo. Vamos a ver bien, porque lo tengo por aquí un segundito, que lo veo el gráfico y os digo cómo está ahora mismo, pero es uno de esos valores que ya digo, ¿no?, que está ya considerado prácticamente como un chicharro, ¿no? Vale, que vale 0, lo tenemos a 0,36, es un valor bajista, es un valor con máximos y mínimos decrecientes. Dice el oyente que lo tiene con pequeños beneficios. Sí. Yo es un valor que cerraría, o sea, que me olvidaría de estos valores. Normalmente la operativa en chicharros, en estos valores que valen menos de un euro, suelen ser, la mayoría suelen acabar mal, porque suelen tener calentones que luego no llevan a ningún sitio, ¿no? Si vemos el último calentón que tuvo OHL, le llevó desde la zona desde los 0,30 hasta la zona de los 0,47, que dices, jo, pues bastante beneficio, sí, pero es que luego volvió a bajar enseguida y perdió esos 0,30. Es lo que suele tener, ¿no? Entonces, no me fiaría de los arranques de estos valores y estaría fuera claramente.
Vale, venga, vamos con otro mensaje de audio.
Hola, buenos días, soy Enrique. Esto es una consulta para el analista de hoy. Por favor, quisiera saber si ve correcto ahora mismo una entrada en Verallia, la francesa Verallia. Muchas gracias y un saludo.
Verallia, ticker de Verallia, VRLA.
Vale. Verallia, la francesa. Bueno, sabemos que el CAC 40 de París está teniendo problemas, ¿no? Es uno de los índices que no lo están haciendo nada bien. Y normalmente pues eso va a hacer que las empresas francesas en general pues no lo hagan del todo bien. Pero bueno, vamos a ver Verallia en concreto cómo lo está haciendo, que se me está abriendo ahora el gráfico. Y ahora os digo cómo va la cosa.
Vale, si no buscamos alguna otra consulta, ¿no? Sí, no. Tiempo al...
Creo que no me lo abrirá. Aquí lo tengo. Vale, pues es un valor bajista que no lo está haciendo bien, que tiene sus ahora mismo lleva una caída bastante fuerte, viene de la zona de 28 y ahora está en la zona de 24. Lleva un tiempo ya cayendo, ¿no? Esta caída viene ni más ni menos que desde la zona de 38 y está en la zona de 24. Tuvo además una caída intermedia bastante fea, con un gap bajista fuerte. Bueno, es un valor que evidentemente no hay que estar en él, ¿no? Hay que buscar estar en valores fuertes. Si el oyente no lo tiene en cartera, no se recomienda comprar. Mejoraría solo por encima de la zona de 29, es decir, bastante alejado de donde está ahora, pero lo más normal es la continuidad bajista. De hecho, acaba de perder incluso un soporte también bastante importante en la zona de los 24,20, ¿no? Están 23,92. Mala pinta, ¿eh? La verdad es que es un valor con bastante mal aspecto y la pinta es que continúe bajando.
Voy por aquí rapidito al Antonio, que está al teléfono, perdóname. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
¿Me podría decir los mínimos y máximos para entrar en Farmamar y Coca-Cola?
Farmamar y Coca-Cola. ¿Coca-Cola Estados Unidos o Coca-Cola European Partners?
Uh-huh. Europa.
Europa. Venga. Muchas gracias, Antonio.
A usted.
Coca-Cola de Europa.
European Partners, eso es.
Vale. Bueno, pues Farmamar es uno de estos valores que ha tenido una subida muy buena, ¿no? Ha tenido un movimiento muy bueno alcista, pero ahora pues ha dado una señal bastante negativa. Además, ha ocurrido lo que pasa muchas veces, ¿no? Que estamos hablando de un valor que lo está haciendo muy bien, esperando una noticia, sale la noticia y cae. La noticia es que, bueno, pues que hay uno de sus productos que ha sido aprobado en China, ¿no? Ahora después de esa caída que tuvo, después de esa presentación del producto en China, está rebotando un poco. Se ha apoyado claramente en el soporte en los 72, en la zona de los 72, y a partir de ahí pues está rebotando un poco. ¿Cuál es el problema? El problema está en que ese movimiento bajista que hemos visto en Farmamar normalmente le va a llevar a más caídas después de este rebote. Entonces, normalmente este rebote sería bueno para deshacer alguna posición. Si volviera a subir y superara la zona de 83, que fueron los máximos que hizo en esta vela negra del pasado día 4, del lunes, pues el martes, ¿no? Sería, a ver, sí, el martes, pues entonces sí que volvería a dar señales positivas. Pero mucho cuidado, porque si pierde los 72, la caída puede ser fuerte. Puede bajar a la zona de 60 e incluso a la zona de 50, donde tiene ahora mismo su media de 200 días. Es decir, que es un valor que da la impresión de que ya ha agotado el movimiento alcista, por lo menos en el corto plazo, que esta zona de aquí podría ser un techo y a partir de aquí creo que podría caer más. Yo no tendría ninguna prisa en volver a comprar, a menos que recuperara los 83. Esa sería un poco la lectura.
Vale.
Y bueno, Coca-Cola en el mercado europeo, dice.
Sí, European Partners. Que... Bueno, entiendo que se refería a la europea, a la embotelladora, ¿no?
Vale. Vale, porque vamos a ver si ya se la encuentro aquí, porque en Estados Unidos sí que la tengo clara. Pero
esto,
aquí en...
CC, mira, te digo, el que tengo yo aquí, aquí en España, BME, CCEP.
CC, Castellón.
Castellón,
España,
Pamplona. Correcto.
Ah, vale, ya la tengo, vale. Vale. Vale, pues aquí la tengo. Ahora se va abriendo el gráfico. Es que estoy más acostumbrado a verla en Estados Unidos, la verdad. Vale, pues aquí la tengo. Pues es un valor claramente alcista, ¿no? Es un valor que lo está haciendo muy bien, que va teniendo sus máximos y mínimos crecientes. Es un valor muy estable y de momento pues no muestra ningún síntoma de debilidad. Eso quiere decir que es un valor para mantener, que se mantiene por encima de la media 200 y ahora lo que sí que está teniendo es un rango lateral, ¿no? Entre los... Sí, entre la zona de 69 y medio y la zona de 74 y medio. Entonces, bueno, está bien porque es un valor que lo que hace es que tiene un tirón, luego consolida lateral, otro tirón, consolida lateral, muy estable. Y de momento es un valor para mantener. ¿Cuál sería el problema? Pues el problema sería que perdiera la zona de 69. Si perdiera los 69, empezaría a dar señales de debilidad. Mientras esto no pase, que dé señales de debilidad, es un valor claramente para mantener. Vamos.
Vale. Dime algo muy rápido, que luego te voy a apuntar por alguna recomendación, apoyándome en un par de consultas, sobre cuatro grandes del IBEX. O sea, que tiene que ser muy... casi telegráfico. Santander, que pregunta a un oyente que estaba, que dónde saldrías, que está en 5,90 y está un poco aburrida. Otro oyente que BBVA también quiere salir, dónde tiene su próxima resistencia. Si quieres te digo estas dos y luego te paso a Telefónica y Iberdrola. Santander, BBV, para salir ya, ¿dónde salimos?
Vale, Santander y BBV, yo creo que todo el sector de la banca es un sector que está en una zona de techo, porque los tipos de interés a la baja es difícil que hagan que continúe haciendo nuevos máximos. Están un poco en un rango lateral y ahora está en la parte más o menos alta. Entonces yo personalmente saldría ya tanto de Santander como de BBV y buscaría otros valores que tengan más potencial de crecimiento.
Ambos yo creo que podrían subir un poco más, pero yo no me arriesgaría y me saldría de ellos directamente.
Y luego las otras dos blue chips, Iberdrola, Telefónica. Iberdrola comparadas a 11, Telefónica a 4, nos dice María desde Ibiza, si las vendería ya.
Pues no. Estas no, estas tienen mejor aspecto. Iberdrola es un valor muy estable, lo está haciendo bien. Es verdad que ahora pues ha tenido alguna duda y podría bajar un poquito más, ¿eh? Podría ser que bajara a la zona de 12.50 perfectamente y no pasaría nada. El tema está en que podría corregir un poquito más, pero es un valor alcista de medio largo plazo. Yo aquí le aguantaría un poco. Y en cuanto a Telefónica, pues Telefónica también me gusta. La verdad es que es un valor que lo está haciendo de una forma muy estable y de momento pues tiene subidas y bajadas controladas. La última caída que tuvo, cayó hasta la zona de 4,05. Es un valor que si no perdiera esos niveles es un valor para mantener. Hoy, de hecho, sigue subiendo y creo que lo puede hacer bastante bien.
Nos preguntaba Carlos en la primera consulta, y terminó con esto, nos preguntaba por Viscofan y luego alguna otra compañía para entrar del mercado español o cualquiera otra europea que te guste, ¿vale? Así que aprovecho por ahí. Y hay otra consulta de Thierry, que dice que tiene una cartera compuesta al 100% de IAG, con ganancias del 48%, pero que le gustaría reducir ese peso de IAG, de pasar del 100 al 50, la mitad. ¿Y que en qué pondrías el otro 50% de tu cartera? IAG la dejarías, está en subida libre, ¿eh? Más de 90% lo que va de año.
Sí, pero ha llegado a un objetivo ya, está llegando a un objetivo ya de subida, después de toda la subida que lleva. Entonces me parece muy bien ya recoger ese 50% de beneficio. Incluso se podría pensar en recoger algo más. Más que nada porque lleva una subida muy fuerte y en algún momento tendrá una corrección acorde a la subida, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que se podía poner ya un stop en los mínimos del día anterior ya directamente, y cuando se rompa esta sucesión tan fuerte que está teniendo, salirnos y buscar una alternativa que tenga ese potencial mismo, ¿no? Que te ha tenido IAG pues en otro valor.
Y para estar ahora, que me quedan 40 segundos.
Vale, pues mira, a mí me gusta Cellnex, creo que es un valor que se va a ver muy beneficiado de las bajadas de tipos de interés, es un valor muy estable cuando los tipos de interés están bajos, así como españoles, y me gusta también FAES, creo que FAES está en un rango lateral y ahora mismo ha tocado la parte baja y está empezando a reaccionar, eso en cuanto al mercado español. Si hablamos del mercado de Estados Unidos, la verdad es que, bueno, me gusta Meta, que acaba de romper máximos. Me gusta Amazon, que ha roto máximos. Me gusta Apple, que ha roto máximos. Me gusta Microsoft, que también ha roto un nivel muy importante. Es decir, las grandes de Estados Unidos tecnológicas creo que lo van a seguir haciendo muy bien.
Pepe Baena, director de bolsasyfuturos.com. Gracias por acompañarnos hoy. Fiesta, Día de la Constitución, 6 de diciembre aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Chao.
Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Chao.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.